Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues empieza uno de los espacios en estos momentos más seguidos en la cadena COPE, que son los consejos médicos. Evidentemente, se trata de la oportunidad de plantear preguntas a nuestro Esteban Pérez Almeida. Tengo ya una lista grande de las preguntas que han llegado a través de los distintos medios, de Facebook, de Twitter. Os reitero que hay un teléfono gratuito para esta media hora que vamos a estar con Almeida, exactamente el 900 50 60 06. 900 50 60 06 es el teléfono. Doc, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ciertamente estás desatando pasiones.
Estoy estudiando muchísimo. Llevo haciéndolo desde hace tiempo con esto del coronavirus. Intento hablar con los datos que tenemos sobre la mesa y diciendo aquello al pan pan y al vino vino, ¿no? Y después,
exactamente.
También uno tiene la experiencia que tienes con los pacientes a los que vas a ver. Yo sigo haciendo mis domicilios. Y vas viendo la calle, ¿no? Y lo que hablas también con tus compañeros, ¿qué decir?
O sea, ¿estás yendo, dices, a domicilio?
Claro.
Ajá, claro. ¿Y qué te encuentras?
Pues mira, yo soy geriatra, como bien sabes.
Claro, por eso te pregunto.
Entonces me encuentro gente mayor, algunos con síntomas de posible coronavirus, pero muchos que no, que me estoy encontrando también otras cosas. Tengo que decir que con los pacientes, los míos, desde hace cuestión de 3 semanas, yo ya les indicaba que tenían que permanecer en casa y ya indicaba cómo tenían que tomar una serie de medidas. Y a la hora de la verdad, es decir, a día de hoy me alegro de haber tomado esa decisión.
Mira, fíjate lo que es tener un buen médico y un médico de cabecera, un geriatra bueno cerca. Por cierto, a lo largo del programa han salido algunas preguntas. Uh-huh. Una de ellas es qué hacer con respecto a la vitamina D. Fíjate, porque como está vinculada con el sol, sí, mucha gente y se pregunta qué hacer.
Bien, la vitamina D, curiosísimamente, bien dices tú que está vinculada con el sol, pero curiosísimamente los últimos datos que vamos teniendo en nuestro país nos dicen que mucha gente la tiene baja, aún teniendo
sol.
Sí, curiosamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, puedes hacer una sola cosa, que es determinar la cantidad de vitamina D en una analítica. Esto es muy sencillo, y si tienes un déficit, pues hay medicamentos normalmente que lo tomas una o dos veces al mes, y con eso se va a regular. Pero bueno, también yo sé por qué lo dicen, porque comentan, dicen, bueno, ahora que no estoy en la calle. Bueno, pues tenemos que intentar también salir al balcón, estar un poco en el balcón, hacer algunos ejercicios, que yo creo que esto también es fundamental, y con eso pues vas a poder ir tirando.
O sea, ¿el ejercicio también tiene que ver con la vitamina D?
No, hombre, aprovechas cuando sales al balcón.
Ah, ya. Bueno, vamos a escuchar las preguntas de los oyentes. Algunas de ellas han llegado por WhatsApp. Vamos a ver qué plantean.
Yo tengo dos enfermedades autoinmunes y no sé si eso significa que mi sistema inmune es débil o está deficitario o tengo un riesgo mayor que los demás. Muchas gracias.
Bien, pues le vamos a responder a esta oyente. Bueno, cuando tienes una enfermedad autoinmune, lo que significa es que tu propio sistema inmunológico, tu propia defensa, pues va a estar atacando a algo de tu organismo. Digo a algo porque hay distintas y diferentes enfermedades autoinmunes. Con estos pacientes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Son pacientes de riesgo o no son pacientes de riesgo? Bien, en principio, lo que son unos pacientes en donde con los que tenemos que tomar medidas especiales. ¿Al estilo de qué? Pues, por ejemplo, como con las embarazadas, ¿no? Que al final terminas diciendo, no tenemos la evidencia suficiente, pero prefiero que te protejas como paciente de riesgo.
Bueno, pues yo creo que esa es respuesta más que exhaustiva. Vamos con otro oyente.
Hace 3 meses el doctor, yo me tomaba la simvastatina durante un año, pero el colesterol me bajó mucho. Y hace 3 meses el doctor me recomendó que no me la tomase durante 3 meses y luego haríamos análisis y ya veríamos lo que íbamos a hacer. Pero claro, justamente los análisis han coincidido con el con el coronavirus. Entonces, evidentemente no voy a ir al ambulatorio para hacerme análisis. ¿Qué me recomienda el doctor? Muchas gracias, Cristina, y gracias por vuestro servicio.
Gracias a ti. ¿Simvastatina qué es?
Sí, es un fármaco que se utiliza para bajar los lípidos, para bajar colesterol, triglicéridos y demás, para bajar las grasas en nuestra sangre, ¿no? Porque esas grasas en exceso en nuestra sangre son un factor favorecedor de que puedas tener pues un infarto, que puedas tener un ictus, y entonces hay que controlarlas y bajarlas con este medicamento. Bueno, intuyo que en su día pues lo tenía alto, le pusieron la simvastatina y el médico con muy buen criterio le dijo: dentro de unos meses vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Por dos circunstancias. La primera, ¿qué es lo que pasa por haber tomado el fármaco, que desde luego habrá ejercido su efecto? Y la segunda, porque hay un caso que también está claro y se da en la mayoría de los pacientes, que cuando le dices: oye, mira, esto lo tienes así y lo tienes por tomar mucha grasa, pues el paciente no solamente toma la medicación, sino que baja el consumo de lo que es en la ingesta de grasas en su dieta. ¿Qué es lo que yo le recomendaría? Pues si no está yendo al... No puede ir o no quiere ir al ambulatorio, pues yo le diría que vuelva a tomar la simvastatina y después pues que vuelva a lo mismo, va a su médico y le dirá: pues bueno, pues ahora te vamos a hacer el análisis, pero que vuelva.
Bueno, pues espero que eso sea suficiente. Vamos con el siguiente.
Los enfermos que tenemos pautado a diario el ácido acetil salicílico a baja dosis, o sea, aspirina, por problemas coronarios, ¿deberíamos de seguir haciendo uso de él o sería conveniente abandonarlo? A ver qué opinión tiene el doctor. Gracias.
Pues sin ningún tipo de lugar a dudas, tienes que seguir tomando este ácido acetil salicílico a baja dosis, que lo que actúa es como antiagregante, para evitar que unas plaquetas se unan con otras y al final pues esas plaquetas, si se unen unas con otras, forman un émbolo y pueden derivar en un infarto o un ictus. Tienes que seguir tomándolas sin lugar a dudas.
Uh-huh. Hay preguntas que nos han llegado a través del escrito y nos dicen que tiene muchísima preocupación por las residencias, que cómo pueden prevenirse los contagios allí.
Sí. En esto de las residencias, yo tengo que decir que de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, porque las residencias, pues bueno, son un punto crítico y ahí sí que está la gente de mucho riesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer a día de hoy? Se tenía que haber hecho antes, pero bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que dos grandes medidas. Primero serían medidas de fuera adentro y después también las medidas de dentro afuera. Las de fuera adentro, es decir, controlar a la gente que accede a la residencia, y digo controlarlas para que no lleven el virus allí. Entonces yo entiendo perfectamente que ahí se haya suspendido incluso la visita de los familiares y entonces nos quedaríamos con los trabajadores. Bien, los trabajadores tienen que llevar todas las medidas, absolutamente todas las medidas de precaución, de prevención, es decir, medidas de lavar las manos, medidas de todo. Cuando llegan a la residencia se quitan la ropa, la dejan en otro sitio, la ropa no la mueven, sino que la dejan tranquilamente y entonces se ponen su uniforme, se ponen sus guantes, los guantes no se pueden quitar y cuando están en contacto más estrecho con los residentes, también mascarillas. En esas ocasiones también mascarilla por lo que pueda pasar. La higiene y la limpieza en la residencia es algo absolutamente fundamental para impedir que el coronavirus vaya avanzando. Después, una vez que estás en la propia residencia, yo creo que si tenemos la suerte de tener habitaciones individuales, pues todos los que queden en habitaciones individuales y aislados unos y otros. Y no digo ninguna burrada, si se puede, hay que hacerlo. Que la persona no salga, llevarle la comida y que estén así, es la mejor forma de controlar esto. Y después también, pues de dentro a fuera, es decir, el trabajador ya cuando sale de la residencia tiene que volver a hacer lo mismo. Se quita su uniforme, se quita sus guantes de atrás hacia adelante, se lava perfectamente, esto es algo absolutamente fundamental, y ya se pone pues su ropa para salir a la calle, y así también si ha cogido algo no contagia.
Doc, yo tengo una pregunta, porque es que no acabo de aclararme. Si te curas, te inmunizas. Si te curas, pasas la enfermedad, ¿te inmunizas?
Bien, tenemos que hablar, Cristina, con los datos que tenemos. Es decir, a día de hoy parece que si te curas, te inmunizas. Y además no es que parezca, sino que también te lo dice la sensatez y te lo dice lo que pasa pues con otras enfermedades víricas. Y te inmunizas durante un tiempo, que se estima que están entre 6 y 9 meses. Ahora bien, también están saliendo distintos artículos en donde se han visto como casos en China, después volvieron a reinfectarse, pero estos mismos artículos te dicen que lo que no está claro es que fuese una reinfección, sino que sencillamente era la persona que no curó bien y que volvió a recaer.
O sea que realmente en ese sentido podemos aliviarnos si hemos pasado la enfermedad, ¿eh?
En principio sí, claro que sí.
Hemos hablado esta mañana con una paciente que ha perdido el olfato y el gusto, África, en nuestra primera hora de programa, y nos preguntan sobre esos síntomas distintos y sorprendentes.
Bien, vamos a ver, esto es una noticia que llegó de un médico, creo que alemán, un epidemiólogo de allá.
Sí, ayer han visto bastantes casos, sí.
Sí, y entonces, bueno, esto no es concluyente. Yo tengo que decir que los síntomas para poder hablar de coronavirus, los síntomas FETEN, los importantes, sigue siendo la tos, esa tos seca, la dificultad para respirar, la fiebre de más de 37 grados y molestias en la garganta. Y después aparece otro cortejo sintomático que sería cansancio, dolor muscular, pérdida del olfato, pero que estos síntomas también se observan, por ejemplo, pues cuando tienes un catarro, y ese catarro o una gripe, ese catarro, esa gripe ha ido a más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos de vías respiratorias altas, tanto el coronavirus como el resto. Y claro, al final se termina afectando la mucosa y como consecuencia de ello y de la inflamación, pues se termina perdiendo el gusto y olfato. Pero no es uno de los síntomas principales para hablar del coronavirus.
Muy bien. Vamos a oír más mensajes que han dejado por WhatsApp nuestros oyentes.
Al final, los líquidos calentitos, ¿es bueno o es malo? En especial, el zumito este de limón, agua y miel. ¿Es bueno o es malo? Porque traemos un cacao entre todos, que bueno, por
desde
favor,
luego.
Que lo aclare.
Qué follón.
Qué bueno. Bien, pues sí, mira, aquí sí que ya se van viendo más cosas, y una de las cosas que se ha visto, y sobre todo siempre me termino refiriendo a China, porque es en donde más casos tuvimos al principio, es que si mantienes húmeda tu mucosa, pues estás realizando una cierta prevención. Y los líquidos calentitos, pues también siempre es una buena prevención contra todo esto. Además, yo creo que son muy sanos, es decir, que mal en ningún caso te va a venir.
Efectivamente. Y otra pregunta más, así también de orden doméstico.
Sí,
sí, es cierto la noticia que se dice sobre lo de las cremas para la cara, que si eso puede ser malo de cara al virus, los esmaltes de uñas, todo esto relacionado en cuanto a la belleza. Gracias.
Hay que estar guapa siempre y hay que estar guapo siempre, pero no por estar más guapo el virus no va a dejar o no, de eso no es cierto nada, absolutamente nada es cierto. Ahora, eso sí, aunque estemos en casa, pues hay que arreglarse y estar, porque eso es importante, porque eso al final termina mejorando tu autoestima, y si mejoras tu autoestima también mejoras tu sistema inmunológico.
Vamos con otra pregunta del WhatsApp.
En el frío, ¿cuánto tiempo aguanta ese tipo de virus? Y si podía estar dentro de los frigoríficos, ¿y cuánto tiempo aguantaría ahí también? Gracias, saludos para todos.
Bien, aquí sí que hemos tenido estudios recientes, el último publicado en Science, creo que hace 2 días, en donde se nos habla de que este virus puede permanecer hasta 72 horas, o lo que es lo mismo, 3 días en la superficie, pues por ejemplo de plásticos, una mesa o lo que sea, pero se diferencia también. Hay, por ejemplo, en el cartón, pues se ha visto que puede estar hasta 24 horas, o en los aerosoles, que esto nos ha sorprendido a todos, hasta 3 horas. Después, en lo que serían los plásticos y demás, hasta 3 días. Pero dicho esto, y esto es lo reciente, hay que decir algo más. No significa que por estar ahí vayamos a enfermar. Es importante la carga viral que tenga el virus y sobre esa zona en la que hemos tocado. Para que ustedes lo entiendan, decirle, y esto va a ser muy gráfico, que el virus tiene un material genético, pero no celular. Es decir, el virus necesita ir a una célula, meterse en esa célula y conquistarla para que sea la célula la que empieza a fabricar más virus. Es como si te metes en una fábrica y cuando te metes en la fábrica dices, bueno, la he conquistado y ahora tú te pones a trabajar para mí. Esa es la forma de actuar.
A ver, aquí pregunta también de Carmen González. Están circulando test del coronavirus online, en internet. ¿Qué fiabilidad tienen?
Bien, Carmen, esto lo están haciendo pues distintas comunidades autónomas y al final lo que son algoritmos, ¿no? Son test en donde te preguntan, pues lo que decíamos antes, ¿tienes tos? Pues tienes tos. Le das, ¿has estado en un país como Italia, China o demás, o en España has estado en Madrid recientemente? Pues te empieza a calcular, ¿tienes dificultad para respirar? Te empieza a decir, ¿te duele la garganta? ¿Tienes fiebre? Y al final con este algoritmo te da una probabilidad de que puedas tener el coronavirus o no, es decir, te habla de las papeletas que puedas tener para sufrir la enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que son herramientas que han sacado las comunidades y que, desde luego, a mí me valen como filtro para sobre todo para controlar la ansiedad que tenemos mucha y la ansiedad muy mala.
La ropa, pregunta un oyente, ¿en qué medida está contaminada cuando bueno, se vuelve de la calle, de un ambiente afectado, y a qué temperatura hay que lavarla?
Bien, en cuanto a la temperatura de lavado, sobre 80 grados, entre 60 y 90 dicen, pero vamos, sobre 80 grados. ¿Y qué es lo que hay que hacer con la ropa? Pues comentaba antes del estudio este que había salido Science hace 2 días y yo les voy a comentar también lo que yo hago, ¿no? Cuando comentaba antes que vengo de la calle, de ver enfermo. Bueno, yo lo que sí que hago es que cuando salgo de casa, salgo con la ropa de la calle y dejo a la entrada de casa pues la ropa que me voy a poner después para estar en casa. Es decir, tú sales a la calle, en la calle te vas protegiendo, como ya lo hemos dicho mil veces, y una vez que vuelvo a casa, pues lo que hago sencillamente es que la ropa la dejo en otro sitio y me cambio y me pongo la ropa de casa. Acto seguido me lavo perfectamente las manos. Esto es algo absolutamente fundamental e incluso me la puedo lavar 2 veces y después la cara también. Es decir, que esto es lo que hago.
¿A qué temperatura muere el virus? Exactamente sobre este asunto también.
Bien, pues mira, como lo que comentábamos con la ropa a la hora del lavado, parece que sobre los 80 grados parece que cuando la lavas ahí muere.
Amigo. Claro, eso no indica que en primavera, verano vayan a mejorar las cosas.
Esta es
no,
otra historia.
Por mucho
sí.
que nos esforcemos a sí. 80 no vamos a llegar.
No, pero esto te refieres a la temperatura ambiental. Esto sí. Es otra cosa, sí. Aquí sí que no tenemos datos concluyentes, pero sí que podemos hablar con lo que se vio con el coronavirus del 2002 o después el de Medio Oriente. Parece que a este virus no le termina de gustar el calor y la sequedad ambiental, parece. Entonces, si esto que es una hipótesis al final termina siendo una realidad, pues querría decir que cuando vayamos avanzando hacia meses más cálidos y más secos, pues al virus no le va a gustar estar con nosotros. Pero ya te digo, hipótesis.
Luisa del Río pregunta si hay contagio por lactancia materna o por embarazo.
Bien, vamos a ver, de los datos que tenemos en lo que es el contagio vertical, es decir, de la mamá al niño, parece que no. Es decir, ya casi nos atreveríamos a decir que no. Bien, después en cuanto aunque la mamá siga siendo de alto riesgo, lo que decía antes, es decir, que se tiene que proteger bien. Después en cuanto a la lactancia. Sí que tú puedes tener el coronavirus, has dado a luz, tu enano no tiene nada y le quieres dar el pecho. Se le puede dar el pecho porque se ha visto que no pasa, es decir, que el virus no llega a lo que es la leche materna, la leche que le vas a dar a tu bebé, pero si bien le puede dar el pecho, tú te tienes que proteger y tienes que proteger al niño. Es decir, tú tienes que proteger, te tienes que poner mascarilla, por supuesto, tienes que tener perfectamente lavada tus manos y después tienes que tener pues algo que esté entre tu piel y la piel del bebé. Al mismo tiempo, a la hora de dar de mamar, te has desinfectado, es decir, has lavado. El virus este se iba muy mal con el agua y el jabón. Has lavado tu seno.
Y quedaba, creo, Cinta, una última pregunta por WhatsApp.
Yo es que tengo dudas. Si tú eres ajena a esos síntomas, porque no los tengas, a lo mejor se puede contagiar a otros, ¿no? Que ellos luego sí que lo presenten, porque no tengan tu sistema inmunitario igual que el tuyo. Venga, un saludo, gracias.
Pues sí, este es el gran problema que hemos tenido y el gran problema que ya sabíamos que habían tenido en China y que parece que no quisimos escuchar. En China, hasta que se diagnostican hasta que se empiezan a hacer las pruebas, las PCR, se estima que el 86% de los diagnósticos, de los que portadores del virus, era gente que era sintomática y lo estaba contagiando y nadie se enteraba. En Italia esta cifra se lleva al 70%. En España estoy seguro que esto también ha pasado. Por eso es tan importante las pruebas, bajo mi punto de vista, las pruebas estas de PCR. Y no solamente bajo mi punto de vista, lo hemos visto en países como Corea del Sur. Pruebas de diagnóstico precoz para evitar que gente portadora del virus, por lo tanto que lo pueda transmitir, y asintomática, por lo tanto que no tengan síntomas, pueda andar por ahí.
Pues Doc, ha sido utilísimo. Seguimos viendo que cada vez que sales en antena se multiplican las preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí.
Mientras podamos ayudar, Cristina, porque cada una de estas respuestas no es para una persona, sino para varios. Y aquí estamos.
Efectivamente. Servicio. Don Esteban Pérez Almeida, director médico de la cadena COPE, muchísimas gracias.
Vale, un beso.